Es el turno de este ciclo de psicoespiritualidad, tan esperada ella. Ángela Zanutti, licenciada en psicología, miembro del consejo de redacción de la revista Criterio. Ella es investigadora, es divulgadora, es tallerista, es amiga de esta casa, de adentro hacia afuera. Como siempre ella nos dice, volvemos a renovar este pacto de amor entre ella y los oyentes, entre ustedes que están sintonizando la radio, entre ustedes que seguramente habrán encarnado muchas de sus enseñanzas durante el año pasado. Ángela, queridísima, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día, buen día. Qué alegría, Vero, realmente. Qué linda las palabras tuyas, ¿eh? Y bueno, qué alegría, la alegría de compartir.
Es así, es la alegría del compartir, del encuentro, sí, ¿no? El de volver a estar juntas a través de ese canal que es la voz, pero es la voz del alma, en definitiva, sí, es lo que nos sale del propio corazón, así que desde aquí renovamos esta gran alegría para con los oyentes, ¿no? Sobre temas que decíamos cuando me preguntaba, ¿no?, el padre Javier dentro de la catequesis, que ¿con qué se viene? Bueno, decíamos, es hacerlo más simple y más concreto lo que ya veníamos viendo, Ángela, ¿no?
Exacto, sí. ¿Cómo es la vida, digamos? La vida, sí, cada vez, si es vivida con sinceridad y honestidad, cada vez se hace más simple y más honda, ¿no? Mm, entonces, es. Hoy vamos a empezar con un tema, si es que el sufrir tiene sentido. Mm. Cada encuentro vamos a tocar un tema como hemos hecho siempre, ¿no?
Bien.
Y este es un tema central, ¿qué ser humano no quiere ser feliz? ¿Y quién no sufre? Sufre todo el mundo. El sufrimiento es un tema central, clave en el plano de la existencia. ¿Sabes que hay un cuento muy conmovedor de una mujer que está, sí, totalmente destrozada por la muerte de su hijo, ¿no? Entonces va en busca de su maestro.
Sí.
Entonces el maestro le dice, anda al pueblo y andás llamando casa por casa, y si encontrás tres casas donde el sufrimiento no haya sido un visitante, venís a mí, volvés, y hacemos un trabajo para poder equilibrar.
Sí.
¿Qué ocurrió? Que descubrió que en todos los sitios el sufrimiento había entrado.
Claro.
O sea, el sufrimiento, el dolor, ahora no voy a entrar en la diferencia, hay una diferencia entre el dolor y el sufrimiento, pero quiero más desarrollar el tema en sí.
Sí.
Es parte de la condición de nuestra existencia, que siempre, recuerdo, nuestra existencia es una versión limitada, estamos en formato reducido. Ahora, la clave es afinar nuestra comprensión con la mente y el corazón. Solo se comprende con la mente y el corazón unidos, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo reaccionamos ante el dolor? En general hay dos actitudes muy comunes, muy habituales. Una es la exaltación del sufrimiento, lo que yo llamo el dolorismo, que es una creencia, sí, muy arraigada de que si no se sufre, las cosas no tienen valor. Esto conduce a una inmolación inconsciente y deriva en algo que es un tema central que ya lo vamos a desarrollar, que es el juego del victimismo. Traducido, sí, sería: con todo lo que yo me sacrifique por vos, con todo lo que yo me sacrifico por los demás, ¿no? Este es el juego del victimismo, que es una derivación de esta exaltación del sufrimiento. Y la otra, que es la contracara, como todo en la vida tiene dos caras siempre, que es la negación del dolor. Esa actitud que hoy está muy en boga, ¿verdad?
Sí.
Esa actitud artificial, positiva, que no es la paz que brota cuando uno acepta con sinceridad el dolor, sino que es una manera obsesiva de tapar todo lo que molesta y duele, que es donde nos huimos, digamos, ¿no? Esto, si uno lo observa, los medios de comunicación son muy didácticos, digamos. Vos ves la tele, que es lo más común, está bien marcada la diferencia. La tele muestra situaciones trágicas y situaciones totalmente irreales,
sí,
¿no? Como el cine también, el cine comercial. Bueno, hay dos, vamos a grosso modo, ¿verdad? Dos sufrimientos. Hay un sufrimiento esencial y un sufrimiento potencial. El sufrimiento esencial lo padece el 99% de la humanidad. Ese restito que queda son los seres más evolucionados, obviamente, que en Occidente se llama santidad y en Oriente son los seres iluminados, ¿no? Uh-huh. Es el que todas las tradiciones religiosas y sapienciales se ocupan. Es ese sentimiento de pérdida, de separación, de desconexión de nuestro origen, de nuestra raíz y de nuestra esencia. Y el sufrimiento potencial, que es el que voy a desarrollar, tiene que ver con el desarrollo del ser humano. Recordemos que somos un potencial, que la vida permanentemente, aunque nosotros no lo advirtamos como tal, nos empuja a actualizar y a realizar. Si ese potencial está bien desarrollado, ese sufrimiento no aparece. O sea, acá nos vamos a centrar en cómo vivimos. Todo tiene que crecer y desarrollarse en este plano. De esto se ocupa el ámbito educativo, es decir, la educación sería el escenario donde estas fuerzas tendrían que desarrollarse, entendiendo, como siempre digo, educación, lo que empieza puertas adentro, llamado crianza, y sí, puertas afuera, que es la educación, porque todo educa, todo el tiempo nos educar es formar, es desarrollar el potencial que tenemos, eso tendría que ser. Bien, ahora, todo en la vida es cíclico, es maravilloso porque la vida es permanentemente, está en movimiento y es cíclico. Hay dos grandes ciclos, esto se ve en todos los niveles de la existencia, a nivel biológico, psicológico, espiritual. Así como existe la noche y el día, existe la vigilia, el sueño, inspiramos, exhalamos, el corazón diástole y sístole, es decir, se abre y se cierra, hay un momento de apertura y de cierre, dar y recibir, ¿no? Es toda una unidad. Estas dos grandes fuerzas que son fundamentales. Hay una que es una primera necesidad, que es la primera, es la de sentirnos seguros, protegidos y alimentados, sentirnos queridos, nutridos, y valorados, va a desarrollar en nosotros una autovaloración fundamental y sobre todo desarrolla la capacidad de empatizar con los demás. Esto es el nido. Todos necesitamos cobijo y un nido para empezar a vivir. Esto lo voy a llevar también, me tomo este paréntesis, a nivel social, pensemos, todo tiene una lectura individual y social, porque es lo mismo. Es decir, lo que pasa individualmente luego se multiplica socialmente. Pensemos a nivel social, ¿cuánta gente no tiene cobijo y pasa hambre y no tiene lo básico, lo primario? Esto tiene consecuencias tremendas a nivel evolutivo, psicológico y social. Esto los políticos tendrían que tenerlo en cuenta, ¿no? Y la otra gran necesidad, primero es el nido, y la otra gran necesidad es salir del nido. La necesidad de expresarse, de expandirse, de apertura a la vida. Todos necesitamos abrirnos a la aventura, salir del círculo de protección y empezar a encarar los retos de la vida. La vida es apertura y movimiento. Imagínate un niño o un adolescente que no se le permite moverse o se le prohíbe vivir.
No se puede.
Esto desarrolla la capacidad de profunda autovaloración y nos la capacidad de fortaleza y seguridad, y la capacidad de aprender a compartir con los otros. Ahora, ¿qué sucede? Que la mayoría queda atrapada en un estado de inseguridad y desamparo emocional y desnutrición afectiva, o sea, le cuesta salir del nido, y este es lo que nos sume en un estado de pasividad, en lugar de lo que sería una persona madura y evolucionada, de ser creadora activa de su propia vida y no simplemente remitirse a responder a los estímulos que vienen de afuera. El sufrimiento potencial aparece cuando una persona quiere y necesita desarrollarse y no puede. Cuando la necesidad de desarrollo natural, porque todo tiende a crecer, la vida es crecimiento, basta mirar el cuerpo viene en semilla y tiende a crecer, se encuentra con carencias muy fuertes y también con excesos. Excesos, esto lo voy a ir a, lo desarrollaré cuando trabajemos el tema de padres, relación padres e hijos, que es un tema fundamental. O sea, el exceso, donde hay exceso, es una carencia encubierta. O sea, por ejemplo, la sobreprotección. La sobreprotección no es amor, es buscar compensar una carencia mía a través de dar lo que yo hubiese querido tener, por ejemplo. Pero no me voy a detener acá porque ya sería otra temática. Cuando una necesidad básica no es satisfecha, se transforma necesariamente en un deseo compulsivo, porque todo en la vida tiende a completarse. Una necesidad, ¿por qué se tiene que satisfacer? Porque se cumple un ciclo y eso me permite acceder a un nuevo ciclo superador, las etapas de la vida. Entonces, sí. Cuando una necesidad básica no es satisfecha, aparece el deseo compulsivo, que es la matriz de todas las adicciones. O sea, una adicción que es un deseo compulsivo, o sea, algo que no puedo, que yo no elijo, es algo que se me impone y es un impulso ciego. Por ejemplo, si yo tuve dificultades o falta de nutrición emocional en la etapa del nido, obviamente mi relación con la comida no va a ser una necesidad natural que la canalizo adecuadamente, va a ser una relación compulsiva, por poner un ejemplo, ¿no? Por supuesto. Pero, repito, esto tan simple es la matriz de todas las adicciones. Y todos, de alguna manera u otro, tenemos una adicción, una conducta compulsiva, un deseo compulsivo, buscar compulsivamente, ciegamente, satisfacer esa necesidad que quedó inconclusa. Por eso no hay que demonizar, como se suele hacer en esta sociedad. Hay que ver el trasfondo, es decir, es la vida, como siempre digo, que busca la vida. Estos dos grandes movimientos. Y después hay otras necesidades que las quisiera plantear, que también son importantes, que son títulos, obviamente, pero para ubicarnos un poco. Primero, una persona necesita sentir, esto es muy importante, que ocupa un lugar, no solo en la familia, también en la sociedad. Todo ser humano necesita crear vínculos estables, esta es otra necesidad, o sea, una persona necesita confiar. Si no nos sentimos seguros, nos va a costar abrirnos y confiar. Todo ser humano, esta es otra necesidad, necesita expresarse, expresar y manifestar su singularidad, porque cada persona, en la medida que va creciendo y se desarrolla, se sabe original, es un autodescubrimiento, esto es evolucionar, es descubrir esa nota que nos distingue, que distingue a cada uno y que es original. En una sociedad donde todo el tiempo tiende a masificar y a uniformar, es un gran desafío.
El sonido bajito.
Exactamente. Y todo ser humano también necesita saber y comprender, es una necesidad fundamental. Si no, no estaríamos haciendo este ciclo, por ejemplo. Sí. Cada uno con su lenguaje y su propia búsqueda, cada uno comprende la vida. Cuando uno comprende la vida, se nos revela, y a fuerza de observar, de estar atento, se te da el don de descubrir. Si todas estas fuerzas vitales no fueron perturbadas, la persona no percibe tanto sufrimiento. O sea, en síntesis, sufrimos porque no desarrollamos nuestro potencial. Y con esto concluyo, ha habido un gran periodista, seguramente vos, Vero, lo conocerás, que acaba de fallecer no hace mucho, Andrés Percivale, ¿lo ubicás?
Sí, por supuesto.
Sí, bueno, fue un gran periodista de la década del 60, al 70, sí. ¿No? Fue uno de los primeros corresponsales, es decir, digo esto porque en la cumbre de su éxito, el éxito exterior, él deja todo y se dedica a una búsqueda interior. De hecho, terminó siendo un maestro de yoga, muy genuino, etcétera, ¿no? Y él escribía libros. El último libro que escribió, que lo tengo conmigo, dice, ¿quién es feliz tiene razón? Y yo le preguntaba por qué ese título, ¿no? Y él me decía, mirá, si yo tengo que pedir consejo, yo se lo pediría a una persona feliz, porque una persona feliz siempre tiene razón. O sea que la felicidad, y este es un tema que ya desarrollaremos, es nuestro destino, porque es nuestro origen, pero no es la felicidad que viene de la afuera, es la felicidad que ya traemos y que, como todo viene en semilla, hay que desplegar. Bueno, esto es un poco el tema del sufrimiento, que obviamente es una invitación a que pensemos juntos y ver cómo nos resuena, ¿no?
Vamos a ver cómo le resuena a la audiencia, en el corazón de cada uno. ¿Qué ha resonado? ¿Qué preguntas le surgen? Muchas seguramente, ¿no? a qué lugar se fueron también. Estas palabras nos hacen viajar. Bueno, todo eso, ¿no? A partir del teléfono pueden compartirlo. Muchas gracias a quienes están atendiendo allí. El 0351-4200-700. Estamos hablando del servicio de Rafa, Macarena y Laurita. Muchas gracias, chicos, por estar ahí junto a Caro. Muchas gracias por este servicio. Y también pueden escribirnos al 3518-171-593, redes sociales como Facebook disponibles. Ángela Zanutti, licenciada en psicología, miembro del consejo de redacción de la revista Criterio. Ella es investigadora, divulgadora, tallerista, amiga de esta casa. Hoy comenzamos de nuevo con este tema. Si es que el sufrir tiene sentido. Ya venimos. Este día viernes comenzamos con nuestro ciclo de psicoespiritualidad. En este día del Sagrado Corazón de Jesús, creo que no hay casualidades, ¿no? Donde este corazón justamente nos permite poder entrar en él para que nosotros entremos en nosotros mismos, en definitiva, ¿no? Vamos profundizando en lo que años anteriores vimos junto a Ángela Zanutti, hacerlo más simple y más concreto, de adentro siempre hacia afuera, ¿no? Ángela, que es licenciada en psicología, miembro del consejo de redacción de la revista Criterio, investigadora, divulgadora y tallerista. El tema de hoy es si es que el sufrir tiene sentido. ¿Sabes que me quedé, Ángela, con la imagen de esta mamá que había perdido un hijo, ¿no? Y yo que tengo bastante imaginación, me iba hacia ese pueblo, o así me lo imaginaba, donde este maestro dice, bueno, anda y toca la puerta, ¿no? Y ya el maestro estaba dando una lección, porque si el maestro dice, anda y toca la puerta de tres casas, y fíjate, si encontrás en algunas de estas tres casas que no haya sufrimiento, vení y contame. Decía, qué sabiduría que tenía este maestro, que es también lo que Jesús nos propone hacer cuando nosotros pensamos que somos los únicos que sufrimos. Pensamos que somos los únicos que nos puede pasar eso. Obviamente que la muerte de un hijo es algo terrible, ¿no? Sí. Es creo que uno de los dolores más fuertes que un ser humano puede llegar a tener. Pero pensaba de nuevo, ¿no? Qué buen consejo, decía. Salí y toca la puerta. Porque creo que desde ahí podemos encontrar esta sanación y esto de unir el corazón y la mente en nuestra potencialidad, Ángela, ¿no?
Exacto. Vos sabés que hay una frase de una gran escritora, Marguerite Yourcenar, que ella dice, la vida de los otros siempre nos parece más fácil porque no la vivimos.
Claro, tal cual.
Y lo que no hay que perder de vista, esta frase que siempre digo, porque es esa, digamos, es la lógica implacable, amorosa que hay en la vida. La vida busca la vida, ¿verdad?
Sí.
Lo que para nosotros es un sufrimiento es el voy a hacer ahora la distinción. El dolor, bueno, es la parte, es decir, pone, el dolor es parte de nuestra existencia limitada, ¿verdad? Sí. Tenemos este anhelo primordial de algo mucho más grande y nos enfrentamos a las limitaciones de la vida en los distintos planos, ¿no? Y el sufrimiento, lo que dicen los grandes investigadores y maestros, es que el sufrimiento es la resistencia, cuando el sufrimiento, que es el sufrimiento es en el plano psicológico, ¿verdad? El dolor se puede expresar a nivel físico, a nivel ambiental, en fin, a nivel espiritual, etcétera. El sufrimiento es la resistencia ante el dolor. La resistencia es un gesto de rechazo, emocionalmente hablando. No quiero verlo, no quiero, que es humano, por supuesto. Todo es profundamente humano. No hay nada que tenga que ser defenestrado, digamos.
Sí.
Entonces, y el sufrimiento empieza cuando yo me resisto. Entonces, lo que, si uno comprende que aún en las situaciones más dolorosas que nosotros vivimos, como que se cierra una puerta, siempre es para un bien mayor. Es decir, lo que pasa es que nuestra mente es limitada y comprende, ve el árbol, pero no ve el bosque.
Claro, podemos volver a esta imagen que nos proponías en alguna oportunidad del río y nosotros agarrados una tablita.
Sí, tal cual, tal cual. Bueno, exacto, Vero, tal cual. Es decir, el sufrimiento o el dolor, lo que viene, la función que tiene es despertarnos cada vez más a la vida.
Sí.
Entonces, si sufrimos es porque nos estamos resistiendo a aceptar esa situación que aparentemente es dolorosa, pero que nos está invitando a abrirnos a otra dimensión. Está lleno de ejemplos. El año pasado los he dado, gente que ha sufrido enfermedades muy duras, sí. Luego terminan, es decir, te saca de este círculo del nido, digamos, del círculo, porque el nido no es el nido primario del que hablé hoy, siempre sí. armamos un nidito, sí. tendemos a quedarnos en el nidito, y el desafío es salir a la vida, es decir, salir de ese cuartito lleno de rejas y atreverse a salir a la pradera inmensa que la vida nos regala, es decir, y el dolor hace eso. Entonces, claro que hay que vencer una resistencia, y lo vamos a ver en otro momento, sí. El crecimiento solo es posible si yo me hago responsable, si yo es un acto de decisión, y todo lo que desarrollo por mí mismo, eso es irreversible, no se pierde nunca. Uh-huh.
Nos hablabas de dos formas de reaccionar ante el dolor, que no es soltar la tabla, sino agarrarse más, que es el dolorismo, sí. esto de que deriva, ¿no?, la queja del victimismo, sí. y la contracara, que es la negación del dolor. ¿De dónde aprendemos esto? ¿Lo aprendemos o lo empezamos a experimentar, o empezamos a nosotros conocer que con esto podemos manipular ya desde chicos cuando pataleamos? ¿De dónde nace esto?
Y esos son todos patrones muy primarios. Esto ya en la infancia, la importancia de la infancia radica en eso. Es decir, como estamos, todo viene en semilla potencial, entonces todo sí. está en formación. Y nosotros aprendemos lo que se nos enseña. Entonces son patrones muy arcaicos, muy que tiene que ver con la evolución, es decir, más evolucionados estamos, estos patrones dejan de tener tanta fuerza, son patrones inconscientes inclusive, por eso nos manejan tanto. Son las reacciones, yo te diría que lo inconsciente es la reacción más instintiva, es la herencia animal que todos tenemos, la biología sí. es nuestra herencia animal en parte, ¿no? Entonces, por eso pero están muy arraigados. Y la evolución humana es sí. justamente trascender nuestra herencia biológica, nuestra herencia psicológica, que es otra dimensión más refinada, a una dimensión que es la que yo llamo la esencia, el ser, donde es superador, digamos. Ahora, estos patrones sí o sí los tenemos que encarar porque están dentro nuestro y nos condicionan la vida permanentemente, esta actitud de rechazo o de acercamiento, de atracción, digamos. Entonces, el dolor es lo que de alguna manera viene a romper nuestros esquemas habituales, pero no para sufrir. Sufrimos si nosotros no queremos largar el nido, digamos. Entonces, sí. Porque no, por ignorancia, por eso se dice que el mayor drama del ser humano es la ignorancia, porque no sabemos, nadie nos enseña estas cosas esenciales, digamos, que en realidad la evolución lleva a que vos cada vez accedas a un mayor nivel, más profundo y de mayor riqueza, y no de empobrecimiento. Nos empobrecemos si nos resistimos al cambio. Entonces, el cambio, para evolucionar hay que cambiar. Y el tema es, esto se ve mucho en la consulta, todo el mundo quiere estar bien, pero no está dispuesto a cambiar. Sí. Y el cambio, obviamente, produce un quiebre, produce una incomodidad, una molestia. Para cambiar es necesario romper la cáscara del huevo.
De la semilla, poder, en este caso, claro.
Exacto, exactamente. Entonces, pero nadie nos enseña, como estamos educados en el miedo, creemos que todo creo que vos decías la frase, todo lo mejor está por venir. Siempre tenemos miedo de que suceda algo malo, no de que viene lo mejor.
Que venga lo bueno.
Que es la falta de confianza en la vida, digamos. Ahora, volviendo al tema central, hay necesidades que cada etapa de la vida tiene una necesidad. Sí. Y esa necesidad se tiene que satisfacer, se tiene que completar, porque eso para acceder a una buena adolescencia tenés que tener una infancia completa y sana.
Sí.
Entonces no se pueden saltear. Nosotros lamentablemente salteamos, pasamos de la niñez a la adolescencia sin haber prestado atención si las necesidades básicas fueron satisfechas. Entonces, unas fuerzas apoyan a las fuerzas que vienen, digamos,
sí,
¿no?
Sí, yo acá me quiero detener en esta cobertura de necesidades, porque muchas de las personas que nos sintonizan quizás siguieron o no la propuesta del año pasado y hablamos de esto. ¿Qué sucede con estas personas que en su niñez realmente no fueron cubiertas sus necesidades básicas y quizás se volcaron al victimismo? Y hoy dicen, entonces yo no puedo evolucionar, mira la infancia que tuve. Y se quedan allí. Lo importante es cuando a uno le falta detergente en la casa, no puede lavar los platos, y uno dice, no puedo ir a comprar porque llueve, entonces anda vos. Y la mando al marido. El marido no quiere ir a comprar porque no tiene ganas, está mirando la televisión. Entonces, ¿qué hago? Me quedo sin lavar los platos y la mugre me tapa. Y empiezo a no lavar los platos y así la cocina se lleva de trastes sucios. ¿Qué sucede con esto? Nos podemos decir, no voy más y no lavo nunca más los platos, o puedo llegar a limpiar mi cocina, que es nuestro interior, delicadamente, y voy yo y me hago cargo de ir a buscar el detergente. Porque esto es lo que falta, ¿no?
Sí.
Ir a hacerse cargo. Nosotros podemos tomar las riendas de este asunto cuando hay mucha carencia interior. Es nuestro tiempo. Lo podemos hacer y proporcionarnos lo que nos falta, Ángela, ¿no?
Mira, ese potencial que la vida nos empuja, que es un potencial de energía vital, es un potencial de afectividad y es un potencial de inteligencia como capacidad de comprensión. Son estos tres focos, ¿verdad?
Sí.
No se pierde, la semilla nunca se pierde. Por eso digo que el sufrimiento es producto, se sufre, somos víctimas de lo que no desarrollamos. Entonces, la semilla siempre va a tender a crecer, No, ese es el destino. Nuestro potencial tiene que expresarse, tiene que salir. Entonces, como nos educan en la dependencia, y no estoy hablando de la dependencia amorosa, ese es un efecto. La dependencia significa que nos han hecho creer que nosotros dependemos de lo que viene de afuera. Y han dejado de lado, o sea, han enterrado la semilla. Esto lo decía, bueno, algunos filósofos. Hume, por ejemplo, él decía que el niño es una tábula rasa.
Sí.
Como dice un autor, si vos pensás que es un recipiente vacío, ¿qué te va a apetecer? A llenarlo, ¿no?
Claro.
Y eso es la educación, cuando en realidad ya traemos un potencial. La educación, lo único, como dice José María Toro, que es extraordinario, dice, todos nacemos desnudos. Significa que todo lo que necesitamos para realizarnos como seres humanos está dentro.
Sí.
Si no, naceríamos con un kit. Lo único que necesitamos es un nido, una tierra acogedora que pueda nutrir lo que ya está en mi semilla, lo que yo tengo dentro, y pueda florecer. De hecho, la sabiduría está dentro. Lo que viene de afuera es la información, el conocimiento. Entonces, el tema es, y este es el punto, por eso yo siempre subrayo tanto el tema de cómo somos educados. Esto lo vamos a desarrollar. Es decir,
sí,
nos educan haciéndonos creer que no traemos nada y que todo viene del exterior. De ahí está dependencia. Este es el núcleo de la dependencia. La dependencia no es otra cosa que siempre estamos esperando. Por ejemplo, tomemos el tema de la felicidad, que es con el que hoy concluí.
Sí.
Es decir, la felicidad, cuando yo digo, es nuestro destino porque es nuestro origen, es ese potencial. Tenemos potencialmente la capacidad de ser felices, intrínsecamente, pero mientras sigamos, estamos buscando siempre en el lugar equivocado porque así nos educaron.
Sí.
Creemos, bueno, primero voy a ir al colegio, voy a casarme, voy a tener hijos y voy a ser feliz. Todo como si fuera el afuera. En la medida que yo estoy esperando que algo de afuera me haga feliz, ¿qué va a generar? Frustración. La frustración es producto de buscar en el lugar equivocado. Entonces, por eso que, como decía el año pasado, el camino es de regreso a casa, el regreso a ese, a la casa es el nido está dentro de uno, ese nido, de potencias que somos. Entonces hay que volver hacia adentro, que es del lugar de donde nunca tendríamos que haber salido. Pero bueno, ayer estaba en un taller y yo decía,
sí,
de niños, traemos ese potencial. En un niño, todo ese potencial, vos siempre digo, un bebé es una explosión de vida, no tiene ninguna utilidad para la sociedad en el sentido de que él es alegre por sí mismo. Entonces, esa vitalidad que se expresa a todos, es decir, cuando vemos un bebé o un niño, naturalmente nos ilumina, ¿verdad?
Sí.
Entonces, Luego vemos, nos vemos a nosotros, los adultos, que devenimos opacos, oscuros, tristes. ¿Por qué envejecer es entristecerse? Producto de este tipo de educación. Entonces, ¿qué pasó en el medio? Bueno, lo que se llama la educación, la manera, educación traducido, la manera en que nos formaron, y nos formaron desde la ignorancia, digamos, no es que haya habido mala intención, es ignorancia. Entonces, ¿para qué hacemos estos ciclos? ¿Para qué estamos buscando? Para recuperar eso que ya somos. Como todo viene en semilla, hay que desarrollarlo. Y esta es la responsabilidad, esta es la maravilla de nuestra vida humana. Que eso es ser creador. Ser creador no significa ser un artista. Quiere decir que yo tenga 10, 20, 40, 50, 70, 80 años, está en mis manos desarrollar esa hermosa semilla de potencialidades que la vida nos regaló y que somos vida.
Así es. Última pausa musical, muchos mensajes, sobre todo de bienvenida, de bendición para Ángela Zanutti, que nos está acompañando hoy de nuevo, por primera vez en este nuevo Rodríguez y la Sole. Tengo derecho a ser feliz. Estamos dialogando en este nuevo trimestre del año con Ángela Zanutti. Ella es licenciada en psicología, miembro del consejo de redacción de la revista Criterio, investigadora, divulgadora y tallerista. El tema de hoy es si es que el sufrir tiene sentido. Muchos mensajes, Ángela, por aquí con algunas preguntas. Te los leo de corridito y vos después, como siempre, detenete en lo que te parezca oportuno. Buenos días, Ángela querida. Tuve carencias afectivas en mi niñez y hoy trato de halagar porque me miren y me quieran. ¿Cómo salir de esto? Pregunta Adriana. Otro mensaje dice: si supieran el bien que hacen volver a escuchar a Ángela Zanutti con esta propuesta, por favor suban el programa a la página de la radio, dice Verónica de Quilmes. Va a estar subidito, en el día de mañana seguramente ya. Hola, chicas, buen día. ¿Sufrir tiene sentido? Yo diría que el sentido de la vida muchas veces es sufrir e ir superando con fe puesta en Dios. Gunther, que se comunica desde Tucumán. Una consulta, porque estoy atravesando un momento con mi nena de 7 años que llora cuando la dejo en el colegio, dice que me extraña y trato de estar muy presente. Ella a la hora de la escuela ya pone cara triste y yo me pongo mal. Creo que ella se da cuenta, pregunta Rita. Hola Vero, hola doctora, sí que tiene sentido el sufrimiento. Eso hablé esta semana con mi director espiritual. Porque la verdad no estoy pasando por un buen momento en mi matrimonio, y es ofrecer ese sufrimiento en la misa al Señor y al Sagrado Corazón, porque el Señor te da paz y alegría, pero no la del mundo. Solo con nuestra fe y oración se logra. Paola, desde Villa María. Hola Vero y Ángela, deseosa de volver a escuchar a Ángela. Todo me transporta a mi niñez y la necesidad de sentirme amada. Besos y bendiciones, Silvia, desde el norte de Buenos Aires. Bienvenida, Ángela, acá sigo buscando el sentido a mi duelo con tu ayuda. Muchas gracias, María Inés de Pehuajó. Buenos días, gracias, estoy siguiendo la radio. ¿Cómo se llama la profesional que está hablando? Ángela Zanutti. Dice, es muy interesante, si hay algún libro que nos pueda recomendar. Analía de Malagueño en Córdoba dice, sin palabras, bienvenida, Ángela. Qué hermoso es escucharte, lluvia de bendiciones y de gracias para vos. Con ella y el libro que recomendó dejar ir, he podido dar luz a mis sufrimientos, más que eternamente agradecida. La mariposa es lo que me identifica. Creo que es una verdadera metáfora del sufrimiento, pero a la vez necesaria para avanzar en el estado más evolutivo. Recién estoy aprendiendo lo que me permite ser feliz, porque no podía perdonarme a mí misma. Lo estoy trabajando con un libro de los jesuitas. Gracias, y me permitió desarrollar poco a poco esa semilla que hay en mí. Bienvenida, Ángela. Sufro cuando me pasan cosas buenas y a mi familia, a mi mamá, a mis hermanos, no le pasa eso. No sé cómo disfrutar. No sé revertirlo. ¿Qué puedo hacer? Pregunta Mariela. Gracias, querida Ángela, por volver. Sos un rocío de la mañana para mí. Gracias. El año pasado disfruté de cada una de tus emisiones. Un oyente que nos identifica por WhatsApp. Buen día, tomé nota de algunas cosas que dijo Ángela sobre la felicidad. Gracias por todo, Radio María. Teresita de Punta Mogotes. Buen día, Verito. Lo que dice la licenciada Zanutti, yo tuve como carencia el recibir afecto más de papá que de mamá. Encima a los 17 años se divorciaron, hace 45. Soy adicta a demostrar y que me demuestren afecto. Tengo dependencia emocional. Gracias y bendiciones. Y así siguen, montonazo, Ángela, de mensajes que van llegando desde muchos puntos del país y sobre diferentes vías. Ahora, me quiero detener en algo que tiene que ver también, ya que estamos en esta radio, con el sufrimiento y la fe. Porque muchos dicen, bueno, he superado el sufrimiento, ¿no?, con la oración, con la fe, y hay quizás que hacer, o es necesario quizás hacer algunas aclaraciones al respecto. El Señor dice, el que quiera seguirme, que cargue con su cruz y me siga. Pero parece que hay algunas personas que dicen, el que quiera seguirme, sufra primero y después me sigue, ¿no? O búsquese alguna cruz más grande, porque la verdad que no está sufriendo demasiado. ¿Qué sucede con la fe y el sufrimiento, Ángela? ¿Cuál es tu punto de vista?
Mira, todo está unido. Recordemos la estructura trina. Todo tiene tres dimensiones en esta vida. Desde lo más básico, alto, profundidad, ancho, largo, etcétera, ¿no? La estructura trina del ser humano. Somos un cuerpo, un psiquismo y lo que los antiguos filósofos llamaban el nous, que es el espíritu, sí. Que también hoy se llama ser, esencia, etcétera. Entonces, todo eso está unido. Nosotros lo vivimos como algo separado. Ahora, no importa por dónde uno empieza. El tema es que uno tiene que integrar esas tres dimensiones. Ese es el trabajo de la vida. Entonces, las carencias, respecto de las carencias que sería este tema básico, todos hemos tenido carencias en la infancia, porque justamente esta es la condición limitada de la existencia. Ahora, que el tema, ahí está, de ahí vienen dos, o la negación, es decir, he sido una persona feliz, no quiero saber nada del sufrimiento, o el victimismo. Es decir, yo sufro, que en esto tienen mucho que ver las terapias también, ¿cierto? Enfoque. Corriente, es decir, porque bueno, lo que no tuve en la infancia lo tengo que, me pongo en el lugar de víctima, entonces me lo tienen que dar. Inconscientemente todo esto, a veces es más consciente, ¿no? Pero que hayamos tenido carencias, este es el salto evolutivo que hay que dar. La vida, ¿no? Si yo estoy diciendo, no lo digo yo, es lo que todas las investigaciones maravillosas que hay, ¿no?, desde distintas disciplinas. Si somos ese potencial no se pierde. Entonces, las necesidades que quedaron sin satisfacer o completarse esos ciclos, ese es el juego de la existencia, esa es nuestra tarea en la vida, de eso nos tenemos que ocupar, tengamos 15, 20, 30, 50 años, es completar esos ciclos que quedaron incompletos, satisfacer esas necesidades, porque el potencial lo tengo yo. Solo cuando somos niños necesitamos esa tierra acogedora, ese nido, ese entorno afectivo, que es lo único que tiene que favorecer es que esa semilla florezca. Pero el potencial lo tengo yo, y eso es madurar. Madurar es desarrollar esas potencias que tenemos, esas necesidades que quedaron inconclusas y no pudieron satisfacerse por razones varias, y las carencias, eso es una necesidad que no fue satisfecha plenamente. Ahora, el secreto mejor guardado, lo que no se dice, lamentablemente por ignorancia, por falta de conocimiento, porque no lo sabemos, es que esa necesidad la tengo que completar yo. ¿Se acuerdan de ese ejercicio que yo les daba de decir cuál es tu necesidad más grande, qué es lo que te gustaría recibir? Dalo. Sí. Eso no es un ejercicio de heroísmo, es conectarte con ese potencial. Uno es un potencial de amor, de alegría, de felicidad, de inteligencia, de fuerza de la vida, las ganas de saborear la vida. Entonces, es de adentro. Mientras sigamos esperando, que esta es la pasividad de la que hablaba, por esta formación tan defectuosa, nos coloca en una actitud pasiva. Creemos que todos los cuentitos, bueno, primero si me voy a casar voy a ser feliz. Resulta que te casas y te encontrás con un ser humano tan limitado como vos. Y entonces ahí viene una frustración. Después voy a tener hijos, porque ya con hijos me voy a completar, voy a ser profundamente feliz. Resulta que tus hijos traen los mismos patrones y los mismos programas que vos mismo le inculcás. Entonces empiezan otros conflictos. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que desarrollar, y si me permitís, esta es la tarea, esto es lo que nos convierte en personas maduras. Madurar significa desarrollar ese potencial, y un árbol, los frutos del árbol vienen desde adentro, no vienen de afuera. Entonces, ese es el juego de la existencia. Por eso digo, es el salto es pasar de la pasividad, que sería el victimismo, a convertirnos, a situarnos, es un cambio, es decir, en vez de estar afuera, estar adentro, que es el centro, donde está el centro de nuestro verdadero poder creativo. Y si me olvidé, quizás por la emoción de que era el primer encuentro, les voy a dejar dos preguntitas.
Bueno.
Pero viste que son como cosas muy simples, que es porque el arte de la vida es prestar atención. En un, por ejemplo, en una terapia bien hecha, bien encarada, lo que uno hace es prestar atención.
Sí.
Lo que en la vida cotidiana estamos tan distraídos, tan hipnotizados, tan dormidos que no prestamos atención.
Sí.
Entonces, preguntita muy simple. ¿En qué cosas soy feliz en este momento presente de mi vida y en qué cosas me siento desgraciado? Entonces, mira qué simplicidad. Ahí donde duele más, presta atención ahí. ¿Qué es lo que no estás desarrollando vos en vez de seguir esperando de afuera? No me siento querido. Bueno, no me siento querida. Bueno, empecemos. ¿Cuánto de tu amor, cuánta bondad, cuánto amor vos desplegás con vos misma? ¿Con cuánto amor te mirás a vos misma o no? Por ejemplo. De hecho, está lleno. Vos fijate, esto se ve mucho en la sobreprotección. Gente que supuestamente es muy querida y se siente muy desgraciada.
Sí.
O sea, que quiere decir que lo que uno no desarrolla desde adentro no puede ser feliz, digamos, no puede disfrutarlo. Y todos traemos este potencial, no es que algunos desgraciados no lo tuvieron y otros afortunados. La diferencia está, como decía hoy al principio, las condiciones, ese suelo, ese clima que encontramos al nacer, que eso sí no depende de nosotros, porque hay cosas que dependen de nosotros, y lo que sí depende de nosotros es que estemos en las circunstancias, que estemos siendo adultos, siendo ya de la adolescencia en adelante. Depende de nosotros lo que desarrollamos, porque el potencial está, la semilla está enterrada, bueno, hay que desenterrarla.
Vamos con este ejercicio, Vero,
y el sufrimiento, ya que este es el tema de hoy,
sí.
El dolor cumple esa función para que te despiertes y te des cuenta que dejes de buscar afuera, que todo está dentro tuyo. Y después la alegría es compartir.